durísimas que se viven en los cuatro manicomios porteños, y dentro de esos reclamos estaba mencionada la urgencia de erradicar las jaurías de perros callejeros que se paseaban por los predios de esas instituciones. Es decir, ni siquiera es una situación inesperada de venida de un estado de abandono, sino una situación que estaba denunciada, documentada, por la cual se había presentado un amparo. Nada de esto impidió la muerte de Jorge Marchegiano. Estamos en comunicación con una de las abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales que promovió esta acción de amparo, con Macarena Sánchez Dubín. Queríamos que nos cuentes un poquito más acerca de este tema. Buenas tardes.
Hola, primero, nada, para no caer en ningún error, no soy abogada, soy psicóloga, coordino el área de salud mental del CEL, soy Macarena Sabin Paz. Pero no pasa nada, solo para dejarlo...
Se nos mezclaron los papeles acá con los nombres y las profesiones. Es uno de los problemas de hacer radio en cuarentena y a distancia.
No, no problema, no, solo para que tengan bien los datos. ¿Cómo va? Bueno, sí, bueno, un poco como te escuchaba recién que comentabas la situación gravísima que se está viviendo, bueno, no solo en el Borda, ¿no?, sino también en los cuatro hospitales monovalentes, los cuatro psiquiátricos de la ciudad de Buenos Aires.
¿Y qué consecuencia tiene? Primero, ¿cómo es que hay jaurías de perros en los jardines de los hospitales y que eso está naturalizado, incorporado? ¿Por qué sucede? ¿Cómo puede ser eso?
Mira, es una situación que yo pienso que es la fotografía del hospital manicomial, es la fotografía del hospital psiquiátrico, porque, por supuesto, los predios grandes y sobre todo si hay rejas, pueden haber animales, la gente lamentablemente va y abandona animales a través de las rejas y quedan ahí. Eso, digamos, no sería lo, por supuesto no está bien, pero no sería lo más extraño. Lo raro es que esto esté naturalizado y que no se haga nada para erradicar esas jaurías, que se terminen criando como animales salvajes, no hay una política sanitaria que entienda que ahí hay un peligro, y bueno, y los animales se crían, no es la primera vez que ocurre, hubo casos muy similares, con finales igual de horribles, de siniestros, y de trágicos en otros psiquiátricos, recuerdo el Hospital Esteves, el Montes de Oca, el Cabred, y bueno, y ahora viene a ocurrir en el Hospital Borda, con el agravante de que, como vos mencionabas hace unos minutos, nosotros lo habíamos señalado, el 7 de mayo presentamos ese amparo, y dentro de las medidas urgentes, dentro de lo que se llaman medidas cautelares, habíamos pedido diferentes cuestiones para hacer frente a la pandemia por COVID-19, y además habíamos pedido, si bien no tiene que ver con la pandemia, habíamos pedido que por favor se ocuparan de erradicar esas jaurías por el peligro enorme que implicaban para los usuarios que están internados en el hospital, para los trabajadores también, para cualquier persona. Sin embargo, cuando la jueza le pregunta al gobierno de la ciudad por este punto, el gobierno dice que del Borda no dice nada, omite expresamente dar ningún tipo de información. Y de los otros tres hospitales dice que, bueno, que si bien hay animales, estos tienen que ver con programas de tratamiento terapéutico para los pacientes y demás. Pero el Borda no dice absolutamente nada, para nosotros sigue siendo muy grave, y a los pocos días, a los dos o tres días, pasó este hecho que realmente es eso, es del orden de lo siniestro, del orden de lo inexplicable, y tiene que ver con la desidia institucional, con el abandono estructural de los hospitales psiquiátricos y la ausencia de políticas públicas firmes, ¿no?, que tiendan a la salud de las personas y no a ese depósito que son hoy, lamentablemente, los hospitales psiquiátricos.
A ver, para que la gente termine de entender y nosotros también, ustedes no solo habían presentado este amparo, sino que el amparo había sido aceptado. La jueza Alejandra Petrella, según tengo acá, había hecho lugar a la medida cautelar y el gobierno había respondido, eludiendo esta cuestión. Sucede la muerte de este paciente atacado por una jauría de perros. A ver si terminamos de dimensionar de lo que estamos hablando. Y no pasa nada, el gobierno porteño no tiene ninguna responsabilidad legal, ninguna responsabilidad política ni comunicacional, aparentemente, porque esto no está siendo un escándalo en ninguna parte.
Sí. Nosotros hoy decíamos, si esto hubiese pasado en un hospital, por decir algo gravísimo, ¿verdad? En un hospital de niños, bueno, obviamente ya cualquier, o sea, hubiese tenido las responsabilidades políticas, hubieran sido al instante. Sin embargo, esto da la pauta, la ausencia de respuestas, la ausencia de reacción, la ausencia de responsabilidad, da la pauta del lugar que ocupan estos hospitales y estos pacientes para la política argentina, digamos, para la política pública. Y digo Argentina porque si bien el amparo recae exclusivamente sobre los cuatro manicomios de la ciudad, esta es una situación que se extiende en todos los psiquiátricos del país. Lamentablemente tenemos una ley, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que ordenaba que en el año 2020 los psiquiátricos tenían que desaparecer. ¿Y por qué ordena eso esta ley? Que es una ley, además, enunciada como una ley de derechos humanos. Porque se entendió que estos lugares no sirven para curar a nadie, vamos a decirlo llanamente. Solamente agregan más discapacidad, agregan estigma, agregan abandono. En estos lugares son lugares en los que se convive con los abusos, con los maltratos, con la sobremedicación. Mal una persona que ingresó por un padecimiento mental puede tener algún tipo de rehabilitación. Y en todas partes del mundo demostraron ser modelos que son caducos, que no sirven. La ley lo que dice es estos lugares tienen que desaparecer. Y ahí nosotros decimos, porque sí, porque por supuesto existen sectores que son resistentes a esto, vinculados a los grupos médico-hegemónicos, del complejo médico-industrial farmacéutico, digo, hay mucho también interés generado ahí, y entonces dicen, bueno, ¿y a dónde van a ir los pacientes? ¿A la calle? Por supuesto que no, para eso la ley tiene una respuesta, y es la creación de dispositivos alternativos en la comunidad, casas de medio camino, casas compartidas, que cuando una persona tenga un problema de salud mental, sea atendido en un hospital general como cualquier otra especialidad de la salud, con un primer nivel de atención, lo que tiene que ver con la atención comunitaria, mucho más fortalecida, y que no cuando una persona es pobre, no tiene recursos o no tiene una familia de pronto fuerte, tenga que terminar internado en estos lugares con, bueno, el destino que sabemos que tienen, que son años de institucionalización, en muchos casos de por vida, pacientes que ingresan porque han tenido algún problema y se quedaron a vivir ahí porque no han tenido dónde ir. Entonces, claramente esto no es un problema sanitario, esto es un problema, es una política que involucra cuestiones de seguridad social, de vivienda, de trabajo y un montón de otras cuestiones vinculadas a las casi 15.000 personas que viven hoy en los psiquiátricos estatales de todo el país, ¿no?
¿Vos crees que es un problema centralmente, bueno, sí, evidentemente sí, de lobby, de política? ¿Hay algún condimento social en términos de que también mucha gente se sensibiliza menos cuando se trata de pacientes con padecimientos mentales que cuando se trata de otros sectores de la población? ¿O que puede generar miedo, digo, más allá de los elementos económicos y políticos? El análisis, conmueve menos que una jauría de perros ataque y mate a un paciente psiquiátrico que se ataca a cualquier otra persona?
Yo pienso, bueno, esta noticia que tuvo que ser así de gravísima, conmovió, hoy fue tapado un diario. Entonces, sí. Pero teníamos que llegar a esto, eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, ¿por qué hasta ahora? Vos fijate, si analizás un poco la situación del COVID en contexto de encierro, aparecieron, por supuesto, las personas en los geriátricos, las personas y el gran debate de los penales y las comisarías. Aparecieron otras formas de encierro, pero esta tardó mucho tiempo en aparecer y nosotros hemos luchado para que sea visto, porque no existe esa sensibilidad, como decís vos. Y yo creo que tiene que ver, por un lado, con lo propio que generó el hospital psiquiátrico, que es un lugar de mucho estigma, ¿no? O sea, la idea del loco peligroso, del loco del quien hay que cuidarse, cuando en realidad esto es una construcción equivocada, eso es un mito, digamos, no existe nada de esto. Esta persona que falleció en esas condiciones tan tristes, los propios compañeros decían, era una persona absolutamente amiguera, si se acercó a los perros fue porque aparte tenía mucha afinidad con los animales. Digo, esto es una idea que hay que erradicar, que no tiene nada que ver con la realidad, la idea del loco peligroso, ¿no? Y aparte, todo lo que tiene que ver con la normativa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, avanzó mucho en la materia como para que todavía sostengamos estos modelos de aislamiento, de estigmatización, de abandono. Son personas como cualquiera que con un tratamiento adecuado y un sistema de apoyo adecuado pueden tener una vida en pie de igualdad con la de cualquier otro. Lo que pasa es que si a una necesidad, porque por supuesto que los padecimientos mentales y las enfermedades mentales existen, pero si a eso le respondemos con encierro, con sobremedicación, con abandono, las personas que están internadas en los manicomios no tienen derecho y no tienen, por ejemplo, ropa propia. Hay roperos comunitarios donde, bueno, depende lo que esté lavado, se pone. No hay derecho ni siquiera a tener, ahora con la situación de la pandemia, se cortó el cobro de pensiones, o sea que ni siquiera pueden percibir sus propios bienes. Digo, es una situación de tanto abandono que a eso que uno, que ya traían, a ese problema inicial, a ese padecimiento inicial que ya traían, se agregan toda una serie de vulneraciones de años de encierro. Y entonces, claro, bueno, es la imagen del loquito peligroso del que hay que cuidarse. Pero la verdad es que esto es una construcción falsa, que es absolutamente un mito y que en el año 2020 como sociedad tendríamos que no solamente ser más sensibles a estas problemáticas, sino darnos cuenta que estamos totalmente fuera de la historia, totalmente fuera de la historia y completamente extemporáneos con las reacciones. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 4 manicomios, 4, y yo digo, ¿cómo una persona se va y viene y se mueve por la ciudad y a nadie le llama la atención un manicomio de niños? A nadie le llama la atención que un niño esté internado en un manicomio y que las edades de internación de los niños haya bajado hasta los 5 años. Digo, esto no nos llama la atención, no nos interroga como sociedad, entonces hay otros problemas. Tenemos, creo yo, otros problemas, y en todo esto ha contribuido mucho el propio hospital manicomial, que lejos de abrir las puertas, que lejos de permear esos muros, ha ido cada vez construyéndose más hacia adentro. Entonces, claro, empieza a ser tan grande la división con la de afuera que la sociedad actúa en consecuencia, ¿no?
Clarísimo, Macarena. Agradecemos esta comunicación con Radio Estación Sur y, bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Macarena.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Allí pasaba la palabra de Macarena Sabín Paz del Centro de Estudios Legales y Sociales, un poco para abordar el tema que fue noticia, como decía ella, en el día de hoy fue tapa, la jauría que asesinaba allí.
Fue tapa de un medio, yo insisto que es desmesuradamente poco el impacto que tiene semejante noticia en relación a su gravedad. Macarena Sabín Paz, que es psicóloga, no abogada, como erróneamente la presentamos, y además viene trabajando en temáticas de salud mental desde hace mucho tiempo, daba cuenta de esto, ¿no? Qué poco importan algunas vidas en relación a otras, no solamente para los grandes medios, para los intereses que se han nombrado, sino incluso, digo, para también hacer un autoexamen para muchos sectores de la sociedad.